bienvenidos a la convocatoria número 93, cuarta temporada, y el Barça pues ha salvado un poco los papeles, pero no sabemos si ha sido suficiente y queremos hacer muchas preguntas hoy. Yo quiero preguntaros de antemano, para un poquito salsear el programa y luego entramos a valorar a jugadores y nombres propios, que si creéis que si sigue esta tendencia el Barça de no acabar de ajustar bien las cosas, si Koeman y viniendo unas elecciones en breve, se come los turrones o seguirá con el siguiente presidente. Creo que es una pregunta curiosa, que la podáis interpretar como queráis, y así nos abre el apetito para hablar del partido de hoy, que tenemos mucho que hablar, y sobre todo del de Turín, que también al final le haremos un poquito pues ese encaje de los dos partidos, que se leen mejor si están conjuntos. David Barbaña, bienvenido.
Muy buenas. Pues,
buenas noches.
No sé si se va a comer... Buenas noches a todos. No sé si va a comer los turrones, pero... ya la peor racha de los últimos 4 o 5 años, creo, en cuanto a no sumar puntos, ¿no? O sumar muy pocos. Yo creo que le salva hoy la reacción que ha tenido, pero definitivamente una primera parte tirada a la basura totalmente, y una reacción... ha reaccionado rápido, pero no ha sido suficiente.
Muy bien visto. Además, ¿crees que ese cambio, y ahora vamos con Rugger, ese cambio de tantos jugadores en media parte, es una rectificación de un error propio? Es decir, la he cagado, con perdón de la expresión, a estas horas, creo que se puede decir, he tenido un error, vamos a cambiar todo lo que veo que no me funciona, y retratados precisamente de Dembélé y Busquets, David.
Yo creo que más que un error propio, él ha confiado en el equipo base, y lo que ha quedado retratado, más aparte de Dembélé y Busquets, es que saliendo con el equipo base de los últimos años, el equipo base del año pasado, recordar que el equipo que ha jugado hoy de inicio era el del año pasado, queda demostrado que este equipo está caducado, este equipo está muerto, que este equipo ya no sirve y hay que empezar a ser contundente y necesitamos sangre fresca y se ha demostrado en la segunda parte que con los jóvenes se puede empezar a hacer algo y yo más cambios que hubiera hecho todavía.
Rugger, te he trasladado la misma pregunta, porque dadas las circunstancias, el Barça arrastra una campaña un poquito mediocre. Es verdad que quedan dos partidos, ¿verdad? Por medio, quedan dos partidos por jugar para igualar al resto de equipos de liga. Quedan
correcto.
Dos. Por lo tanto, con dos partidos menos, estamos en una situación a bastantes puntos de líder, pero eso no es real, obviamente. ¿Crees que Koeman está ganando o perdiendo puntos para continuar con el nuevo presidente? O lo que es lo mismo, si se va a comer los turrones a día de hoy y con lo visto, tanto por jugadores como por la parte técnica.
Yo, escueto seré, creo que se va a comer los turrones, creo que tiene la confianza de hasta del barcelonismo, te diría. Solo hay buenas palabras hacia él también internas. Creo que está haciendo las cosas bien. Algo pasa, obviamente, los partidos no salen. Tenemos un inicio de liga horrible, pero no será por sensaciones, la verdad. Hay cosas, hay brotes por ahí y cosas que incluso del de entrenador, que dices, ostras, este cambio creo que ha sido bueno, esto que ha hecho aquí, esta reacción creo que ha sido buena, este movimiento de aquí de jugadores creo que ha sido bueno, esta idea creo que ha sido buena. Tiene las, perdonad la expresión, tiene las, los bemoles o las pelotas de poner a estos jugadores que otros entrenadores no han tenido en años atrás y las cosas no salen porque algo pasa, que lo tenemos que analizar aquí. Para mí la respuesta es sí, se va a comer los turrones y como mínimo hasta el año que viene, hasta el verano que viene seguramente estará.
Y claro que hago las preguntas que yo hago no las hago porque yo piense que no se los vaya a comer, sino que yo traslado preguntas para que hagamos debate y sobre todo dar juego a David Rugger, que ya sabéis que nuestras preguntas son un poquito para generar opinión, no porque nosotros opinemos ni lo contrario ni lo... No, nosotros damos nuestra opinión, a veces muy subjetiva. Te traslado la segunda pregunta, ¿no? Porque venía en un pack. Los cambios a la media parte... retratan a Busquets y a Dembélé, ya no tanto, yo no creo que lo de Lenglet sea tanto un retrato porque estamos muy justos de centrales y ahí puedo llegar a entenderlo. ¿Retratan a Dembélé y Busquets o retratan al entrenador que se ha equivocado o al contrario, significa que tiene las narices de cambiar lo que ve y que no le gusta y no se achica ante estas situaciones?
No se achica nada. Busquets no tuvo un mal partido la segunda parte en Turín, pero hoy ha vuelto a las andadas del clásico. Es un nivel horrible. El que te hace ver que si salieron Rakitic, Arturo Vidal y Suárez, el cuarto era Busquets y está aquí por el dichoso mierda virus este, ¿no? Busquets no, ha demostrado ya, lleva tiempo demostrándolo, pero es que este inicio de campaña de verdad es desquiciante, es horrible. Está quizá para segundas partes, con un poco moneda al aire de si va a estar bien en el pase o no. Un jugador que ya cuando en campo abierto ya sufre, aunque tenga un jugador como Frenkie al lado. El doble pivote del Barça debe ser para Pjanic, que ha de espabilar. Pero Pjanic, que te ofrece muchas cosas muy buenas. Repito, ha de espabilar, también hay que decirlo. Pero el doble pivote debe ser para Pjanic y Frenkie. Y que empiecen a asomar la cabeza a Leñá, por ejemplo, ¿no? Yo creo que Ricky ahí no va a contar mucho para Koeman. Pero a Leñá de empezar a asomar, yo creo que es un centrocampista sólido que puede jugar ahí y que tiene que empezar a sentar a un jugador que está demostrando que es que de verdad yo creo que la sensación que me da es que está aquí por el puñetero virus, porque si hubiera ido porque no había recursos para traer a nadie más. Retrata tal, yo creo que a Koeman no es tema de eso, Koeman ve cosas que no están bien, cambia, y todos hemos visto que el Barça ha mejorado.
O sea que podemos sacar la conclusión, según lo que me comentas, que el Barça hace esos cambios porque el planteamiento inicial del Barça no ha acabado de encajar, y la segunda parte sí que se ha demostrado que el Barça ha jugado mejor. Así que sí, parece ser que ha sido un cambio que, como mínimo, pues ha generado mejores sensaciones que no las de la primera parte. En la primera parte, precisamente, David, teníamos un problema bastante grave con los pases. Yo me he llegado a desesperar con esos pases, incluso algunos muy claros, algunos tirados a ciegas. Ha habido uno de Griezmann que ha tirado a la derecha. Que dices, pero mira si hay alguien. O sea, si fuese el Barça de Guardiola, tú sabes que más o menos tienes a gente que está a tu lado, que te está siguiendo, pero en este no tienes a nadie en el centro del campo desde ese punto de vista. ¿Es el pase sencillo, el primer pase y esas pérdidas, ahora mismo el talón de Aquiles del Barça? Porque vale que no rematamos arriba, que es un problema, pero es que el pase inicial está siendo horrible, David. O sea, pérdidas de balón, no he cuantificado cuántas ha habido, pero han sido muchísimas. Y luego, cuanto más arriba también se ha perdido, pero arriba pues cuenta menos. El problema es cuando son en la medular, ¿no?
Yo creo que todo esto obedece a lo que venimos comentando, ¿no? Falta de confianza, falta de concentración, falta de creérselo. Al final son buenos jugadores. Estamos hablando de Busquets, estamos hablando de Jordi Alba, estamos hablando de Griezmann, no son jugadores de tercera división, son jugadores que saben pasarla. Cuando todos fallan es que hay un problema ahí en el vestuario, hay un problema de concentración, hay un problema mental. Cuando un jugador profesional falla un pase fácil es que hay un problema mental, no es porque sea malo, ningún jugador del Barcelona es malo, habrán de mejor o peor calidad, pero tenemos un problema estructural. Y repito, el 11 que ha salido, los 11 jugadores que han empezado el partido, la primera parte ha sido una primera parte. Valverde, Setién, hemos visto más de lo mismo. No ha existido el sistema Koeman. Koeman se ha dado cuenta de que esos jugadores no le han hecho ni caso y por eso ha revolucionado el partido. Ole tú, Koeman, porque Koeman habrá dado unas órdenes X, ha visto que no le han hecho ni caso. Y a la media parte los ha cambiado a todos, no porque no ha podido, pero los hubiera cambiado a todos. Entonces, tenemos un problema con ciertos jugadores. Vamos a señalar, no vamos a poner nombres, pero todos sabemos qué 11 jugadores han empezado el partido. Y yo creo que hay que empezar a poner tiritas a este Barça, que empezó muy bien, pero que se está desintegrando y está volviendo a parecerse a ese Barça anodino y aburrido que venimos viendo en las últimas 2-3 temporadas.
Yo veo tres factores ahí importantes en este Barça. Uno es sin centros, ya lo sabe todo el mundo, pero este Barça no tiene centro porque no tiene delantero que remate, por lo tanto no hay centros, lógico, es algo normal. Claro, si pretendes jugar con extremos, los extremos, claro, Dembélé al final, ¿cuál es su tendencia? A veces gana la línea final, pero lo que acaba haciendo es irse hacia el centro, tirar para atrás o perderla, como tantas veces ha hecho hoy, que no le culpo tampoco, porque lo importante es intentarlo, pero perderla la ha perdido muchísimo. No hay centros, no hay chutes desde distancia, es decir, no, Pjanic, he intentado uno, pero no recuerdo ninguno más que haya intentado. Al menos un chut, al menos un susto, un aviso, ¿no? Ese de Pjanic, y ojito, que ha sido un buen tiro, sin ser algo extraordinario, pero podía haber sido gol. El tercero es que Messi, sigo diciendo, una semana más, llevo toda esta temporada, que estoy muy pesado y os pido disculpas, y lo tenéis que comprender. Messi, en su versión minimalista, por decirlo así, tiene cositas muy buenas, pero está dentro de un cuadrado ahora muy concreto, y el rival lo sabe. El rival sabe que no te va a hacer según qué cosas, que no va a intentar según qué otras, que se ofrece pero quieto, a veces sí que te la juega un poquito, pero no a Messi ya no le puedes hacer un pase al hueco en carrera, igual una vez en el partido, porque se te dispone a ello, pero el resto de partido lo ves que está así, que está o se viene atrás y hace así, quieto, y al pie. Entonces, bueno, con esto pierdes muchísima frescura y rapidez. Entonces, esos tres factores, de no hay chute fuera, no hay centros jugando con extremos, no hay centros, y luego, bueno, con lo de Messi, combinado a que no tenemos un delantero centro, o que cuando sacamos el único que tenemos, que es Braithwaite, se hace en los últimos minutos. Lo del tema de los cambios, tú ya creo que ya lo has comentado, el tema de los pases, ¿quieres añadir alguna cosita o hablamos de los tres factores que he dicho? Te dejo libertad, Roger.
Yo, fíjate, siempre haces la pregunta del titular. A mí se me ha ocurrido una hora escuchándote porque...
Os iba a sorprender hoy, ¿eh? Reconozco que os iba a hacer una cosita diferente, pero si quieres proponer, me parece bien. Yo os iba a decir hacer como tres nombres propios del partido, ya no lo mejor ni lo peor. Vosotros elegís a quién nombráis, bueno o malo, que creo que da más juego, ¿verdad? Es decir, porque a veces hay partidos que no puedes poner tres buenos, ¿me entendéis? Y David lo veo que casi lo asiente. Entonces es tres nombres del partido, que pueden ser los que vosotros queráis, de uno u otro equipo, o incluso el árbitro, y o incluso temas como el VAR. ¿No? Tres nombres del partido, este y este. Este ha jugado muy bien, este no, y este, el VAR no me ha gustado. Ojito, hoy podemos hablar del VAR también, ¿eh? Roger, adelante. Luego hacemos lo de los tres nombres.
Tiene pinta de que todos los días se puede hablar del VAR aquí, sobre todo en competición doméstica. Es tontería ya nombrar más. Hay que poner en YouTube o por ahí penalti a Frenkie de Jong en el área del Alavés hoy día 31 de octubre. Es verlo y no hace falta ni que lo comentemos, porque es que es objetivo. Es que no entra la subjetividad ahí, Xavi. Es que no entra subjetivo. Entonces, tema de VAR, para mí, está cerrado en el momento que te digo que simplemente tienes que verlo y ver que es penalti, ya está.
Para mí la polémica, David, es que hay un VAR de Liga y hay un VAR de Champions. O quiero yo entender eso porque yo veo los criterios que cambian según la competición. ¿Y por qué? Porque obviamente quien gestiona ese VAR es distinto en una y en otra.
Perdona que discrepe, es que y sé que la pregunta era para David. Sé que a David no le mola este tema. Yo creo que vamos a cerrarlo aquí. Es que el problema no es que haya criterio diferente entre competiciones. Es que hay criterio diferente hoy a las 2, hoy a las 4, hoy a las 6 y media y hoy a las 9. En esos cuatro partidos hay criterios diferentes. Mal. En fin, yo creo que el tema VAR es, vuelvo a repetir, es ver la imagen, ver que es penalti y seguir. El Barça no se puede escudar en que no le han pitado un penalti contra el Alavés, habiendo chutado a puerta, habiendo generado 25 ocasiones de gol.
Por
que
supuesto.
Si no son 25, me he equivocado de dos.
Siempre defendemos, ¿vale?, que el Barça debe ganar por sí mismo y no debe depender de una jugada puntual, pero, dudosa, que puede ser penalti, pero, y pitable, además, el de hoy, para variar.
Pero, para cerrar ya de verdad, es una detrás de otra el VAR, ¿eh? Hay Exacto. que decirlo. Una detrás de otra y no me equivoco para nada. Ven, tú me pedías tres nombres.
Sí, pero yo, también fíjate, me gusta tu criterio, Roger, así que aplicamos los dos y hacemos, acabamos programa con este debate y así lo cerramos.
Mira,
con opinión.
Tú quieres inventar, ¿no? De decir, dame tres nombres, pues yo te hago la contrainvención, Yo quería hacer mi titular y como tengo tantos, te voy a hacer tres titulares. Ni tres nombres ni titular, tres titulares.
Ojo que va a estar ahí el Marca tomando nota, ¿eh? A ver.
Sí, no, para mí el primero es Pedri Club Barcelona, es mi primer titular.
Bien.
Es Pedri Club Barcelona. El segundo titular es Algo pasa con Messi.
¿Cuándo ahí? Has estado muy fino ahí, ¿eh? Muy bien, muy bien.
Algo pasa con Messi. Y el tercero es que no, realmente no soy un titular, es... va un poco, no sé cómo plasmarlo en una frase, va un poco lo que decía David, ¿no? Hay jugadores que son de la vieja gloria y que están demostrando que no deberían estar aquí. Si quieres, pongo el nombre de Busquets. No sé, ya me entendéis. Hay jugadores que no. Que ya se ve que desesperan al que está viendo el partido, desesperan al culé. Son mis tres titulares, aunque el tercero no es un titular, es una, no sé cómo plasmarlo realmente en una frase.
Estamos en una semana un poquito especial porque también obviamente ha habido la dimisión de la directiva en bloque con Bartomeu, por lo que también a nivel deportivo es cierto que quieras que no, estas cosas afectan, ¿eh? Es decir, que tenemos ese factor que puede influenciar más o menos, pero que obviamente los jugadores no son ajenos a estos cambios y este futuro incierto, porque obviamente hay una comisión gestora que se está haciendo cargo de todas las decisiones hasta que se realicen o se hagan las elecciones, se celebren. Y bueno, vamos a lo de los tres nombres y a lo del titular, David, si quieres, y así amenizamos el debate. Pero ojito, que es eso, que también hay un factor a tener en cuenta, que es ese, que el Barça ahora mismo está sin un gobierno. Sí que está gobernado, porque obviamente quien está de responsable de la comisión gestora es un gran nombre dentro de la entidad, y que es conocido y está en buenas manos, pero eso a los jugadores tampoco les hace bien. No saben qué pasará cuando igual se vacunan, igual vienen otras historias. ¿Titular tienes alguno, David?
Yo voy a empezar por los nombres y de ahí igual sale algún titular.
Perfecto.
Igual que Rugger, y me sabe mal nombrar este nombre, pero tenemos un problema con Messi. Empezamos a tener un problema muy grave con Messi y me sabe mal, repito, porque es Messi, pero todos somos un poquito adultos y maduros y llevamos años viendo fútbol y los ciclos terminan. Y quizás el de Messi, ahora sí, y ahora ya tiene la edad para que así sea, está terminando. Messi no es Messi. Messi está muy mal y no nos sepa mal decirlo, y es así. Messi será siempre Messi, pero Messi ahora es más un estorbo que le pone ganas, le pone empeño, lo intenta, pero no le sale nada. No le salen ni las faltas. Lo va a jugar todo y yo creo que habría que darle descanso. Yo creo que hay momentos, y repito, que Messi es un estorbo. No me preguntéis por qué y dónde habría que ponerlo, quién habría que poner por Messi, pero por muy contundente y fuerte que suenan estas palabras, es así. Ahora mismo Messi no le sale absolutamente nada. Todo lo que intenta, ha perdido balones en la frontal por falta de físico, por falta de contundencia.
O de vista, ¿no? Porque ha habido algunos que tenía pase bastante claro y sigue intentando, ¿no? O sigue intentando ese caño. Lo hablamos en el programa 92, lo dijimos y se comentó, ya no es tabú criticar a Messi, ya no lo es. Y que Messi es un Messi reducido, ¿no? Minimalista, es otro Messi más... de mecha más corta, por decirlo así.
Se ha convertido en uno más. Messi nunca había sido uno más. Messi había sido Messi y 10 más. Ahora Messi va a remolque. Intenta. Él sigue intentando ser el eje del equipo. Lo que pasa es que cuando el eje del equipo está mermado, todo el equipo se repercute. Ahora mismo Messi no está para liderar este equipo. Y es así. Y hay que admitirlo y buscar soluciones. Y repito, no nos sepa mal ni que suene a tabú decirlo, es lo que hay y es la realidad. Nosotros
te aporto un número, David. No sé el dato de la segunda parte, sé el dato de la primera. Messi pierde 16 balones en la primera parte.
16 balones perdidos en una
son
parte.
Son balones que los pierde por lo que venimos comentando, ¿eh? Porque él intenta su jugada, él lo sigue intentando, lo repetimos. No se ha echado para atrás ni Messi seguirá siendo Messi en ese sentido, ¿no? Pero no le salen. Y lo que intentaba Messi. Le salía y acababa rematando o acababa en gol. Ahora acaba en un rechace y acaba provocándote un contraataque y pone al equipo en jaque. Yo creo que hay que recapacitar por ahí y empezar a ver si es necesario que Messi sea el eje de este equipo, siga siendo el eje de este equipo. Ahí sí que le pido a Koeman que se lo replantee y que tenga la valentía que ha tenido en el minuto 45 sacando a estos dos chavales de 17 años, ¿no?
Hicimos un comentario la semana pasada, David, diciendo que quizá también Messi podía entrar en una especie de rotación. No sé hasta qué punto el jugador argentino, el astro, lo aceptaría, pero una rotación para ser el revulsivo de las segundas partes, o al contrario, hacer unos minutos clave, porque si durante mucho partido estás parado porque estás haciendo el descanso que hace él, que se queda, que no baja, que hace cosas. Obviamente él se ha movido, él ha hecho cosas, ha participado, es decir, él no ha desaparecido del partido, pero en otras ocasiones hace un Griezmann de estar allí como quieto, como Y bueno, Griezmann no ha jugado mal en cuanto a actitud, ha tenido una muy buena, el gol es suyo, mérito total ese picadita que es muy buena, y en defensa ha aparecido. Yo he pensado, en plan broma, he llegado a pensar, oye, pongamos a Griezmann de central si nos faltan centrales, porque en momentos defensivos el tío es la clava.
Cumple mucho, es muy bien trabajar. Yo por dejarte seguir, Xavi, solo decir que Griezmann lleva dos partidos sumando.
Sí, no es que esté destacando, pero sí sumando, que ya no es una resta, ya no es un cero. David, estabas con los nombres propios, has dicho Messi, que creemos que es totalmente acertado. Puedes proseguir con tus nombres, con tu titular, si se te ocurre alguno. Difícil, sí, un día como hoy, sacar titulares.
Quiero tirar un poquito hacia el optimismo, ¿no? Y voy a nombrar a como decía Rugia, a Pedri, ¿no? Fijaros qué frescura, y además jugando ya en su posición, ¿no? Ahí en media punta, por el medio. Fijaros qué frescura, todo lo que aporta Pedri y lo que puede llegarte a cambiar un partido. Yo creo que hay que empezar a apostar por estos jugadores. Y tercer nombre daría... No daría un jugador, daría... Hay muchos nombres para analizar, pero me gustaría nombrar a Koeman por el atrevimiento y porque creo que no es culpa de él lo que está pasando. Repito, yo creo que se ha dado cuenta de que con los 11 que han empezado el partido no se puede ganar la Liga, no se puede ganar nada. Yo creo que este partido marcará un después, es decir, me costaría ver que ahora en el próximo partido Koeman vuelva a apostar por los 11 que han salido hoy. Yo creo que lo de cambiar un equipo o darle la vuelta a un equipo en el minuto 45, yo lo había visto hace muchos años cuando ibas perdiendo 3-0 en la final o en la semifinal de una Copa del Rey. Pero en un partido de Liga hacer este meneo, por decirlo de una manera, yo no lo había visto nunca.
Y que el Barça parece que no acaba de aprender ese planteamiento, Rugger, de equipos poniendo el autobús o el doble autobús, aquel autobús inglés de dos plantas, porque hay equipos que le están jugando al Barça a no jugar, y que los goles que le pueden meter al Barça son circunstanciales en una contra, que el Barça tampoco es que esté fino en defensa, pero va por partidos, pero es verdad que los equipos que se encuentra el Barça, en equipos que intentan ir un poquito más de tú a tú, los partidos se le hacen más cómodos. No en todos, pero la mayoría. Pero en los partidos que se les viene atrás, que la gente está más que rompiendo fútbol, no jugando a nada, son esos los que se están complicando, o en partidos que serían más asequibles, estamos encontrando más dificultades. Ha de aprender esa lección también el Barça, es decir, hay que saber qué jugador vas a sacar, si vas a estar jugando en estático, porque el equipo te espera atrás, el contrincante, ¿no, Rugger? Sí, hay que saber reajustar eso, y luego seguimos con los nombres de David, que no me olvido.
Sí, para mí hay un claro culpable de por qué hoy el Barça no ha ganado. Ha generado 20 y pico ocasiones de gol, ya lo hemos dicho. Pero para mí el culpable de esto es la velocidad del balón. Si el balón no tiene velocidad, el otro equipo no se ve tan obligado a cerrarse, como sí que al final ha estado el Alavés, que ha estado encerradísimo cuando estaba con 10. Pero a la vez ha podido salir muchas veces en la primera parte. ¿Por qué? Porque el Barça no le tenía encerrado. Esa es la filosofía del Barça, es el juego del Barça. Es la táctica del Barça, encerrar al rival, tener la posesión, moverle el balón rápido y que el rival cuando la recupere, si es que la recupera, esté a 80 metros de la portería y con un jugador delante como mucho del balón. Que el resto estén detrás. Esto no ha ocurrido durante la primera parte. El Alavés ha podido salir y en la segunda, cuando se ha quedado con 10, pues se ha acabado este tema. Y cuando también ha salido Daverson, que es un jugador que juega mucho con esa intensidad y con tal que te genera esas cosas, ¿no? Ese plus que se le piden a ciertos jugadores también o se le piden a ciertos jugadores en ciertos equipos, ¿no? Pero para mí es el culpable y es la diferencia con Turín. Turín tuvimos un movimiento de balón, una velocidad que aquí no ha habido. Y además, todos los partidos que el Barça no ha ganado han sido con la misma dinámica. Un equipo que se encierra, que te regala las bandas y aún así no consigues lo sigues intentando por por el centro, y cuando lo intentas por las bandas, los balones atrás o por la razón que sea, la jugada que se genera no acaba bien y no sabemos por qué. Hoy cuántas ocasiones se han tenido de balones atrás. En la primera parte Dembélé ha roto dos o tres veces, no se ha aprovechado. Ansu Fati igual, Jordi Alba igual, centros atrás, no se han llegado a hacer nada. O resulta que ha aparecido un defensa, o resulta que ha aparecido un... Al final, hay que encontrar algo para saltarte esta forma de jugar al Barça, que es tener a 50.000 personas en el área. Y lo hemos visto, todos los partidos que ha perdido el Barça, los ha perdido igual. Y luego, es que ha generado un montón, es que hay algún partido
pero
que
si
no.
Si tienes 10 jugadores defendiendo en el área, ¿qué vas a hacer? Si no pasará la pelota jamás, hay un rastrillo ahí que te la quitará siempre.
Pero ¿cómo no va a salir una pierna o un de estos si tienes al equipo contrario entero en el área, ¿no? Claro. Algo de pasar, y creo que es por saber jugar más, saber aprovechar más las bandas de una forma diferente a como lo hace el Barça, porque lo que está haciendo, no sé si será cuestión de que es casualidad, de que es mala suerte, porque yo creo que el Barça había tenido mala suerte de cara a Barraca, lo tengo que decir. No sé qué es, pero se está repitiendo. No sé, se genera muchísimo más de lo que luego se saca partido a eso, ¿no?
Ha habido una de Fati que venía en racha de no perder prácticamente ninguna oportunidad cara a cara o encarando al portero, y la ha fallado. Es que hasta Fati, que estaba en estado de gracia...
Pues eso no me acordaba, eso ha sido gravísima. Sí,
exacto, es decir, ha sido un gol cantado, bueno, a ver, hay que meterla, ¿eh? Y hay un portero, obviamente, ¿eh? También hay que darle mérito a la posición del portero, pero que la pelota no ha ido ni a portería, ¿vale? Es decir, si al menos chutas al muñeco, pues mira, es decir, que Fati, que viene de una situación de marcar goles, pues no lo ha conseguido. No podemos, obviamente, cargar una culpa al jugador joven, a una de esas estrellas que está emergiendo esta temporada conjuntamente con Pedri. David, ¿tenías más nombres propios? Habías dicho uno, creo, de momento. Te faltaba Messi, teníamos comentado. Sí,
quería comentar antes, y en relación a Messi, que nos comenta Santos Palma que Messi está secuestrado y cómo va a jugar bien alguien a la fuerza, ¿no? Yo creo que no da la sensación de que Messi hemos visto a Messi realmente bajar los brazos y borrarse de los partidos, pero yo no creo que sea esta la razón. Porque
no, porque él ha estado en el partido, ¿no? Ha participado.
Correcto,
lo único
yo
que...
no creo que sea una cuestión de que Messi esté aquí forzado, como nos dice nuestro oyente Santos Palma.
Que está bien visto, Santos, de verdad que es una buena apreciación.
Sí, no, correcto.
Un debate interesante, sí señor.
Pero le quiero comentar esto a Santos, que no me da esa sensación, y repito, Messi lo hemos visto, con esa sensación de decir, Messi no está a gusto, Messi está enfadado, Messi, y todos recordamos el año de Tata donde Messi desapareció,
Él ha fallado un gol, ha habido un momento en el que ha chutado también y ha estado a punto de meter gol, algo ha pasado, al final no se ha materializado. Y lo es, yo las expresiones de Messi, que son tan estudiadas en algunos medios de Madrid, más allí que aquí, he visto a Messi lamentándose de no haberlo conseguido y mirando a los compañeros en venga va. Es decir, veo un Messi distinto al Messi que se borraba, como dice bien David, de algunos partidos. Es decir, está ahí a nivel de actitud y está un poco también pendiente del resto del equipo, lo cual es bueno. Yo creo que esos resultados y ese juego tienen que llegar, y que Messi va a ser parte importante. Lo que pasa que igual Messi también se tiene que plantear el un poquito, pues eso, no jugar todos los partidos, todos los minutos, porque creo que no es lo mismo jugarlo con 25 o 30 años que con 34. Creo que es muy distinta esa situación, y luego el resto de factores tampoco ayuda, ¿no? El lo que pasó, de que al final se tuvo que quedar y demás, pero si él dice que lo olvida, él dice que va a estar arrimando el hombro, yo me lo creo. Messi no dice las cosas por decirlas, eso está claro.
Y yo, para acabar con los nombres, y evidentemente lo de Messi yo lo zanjaría, todos sabemos que no está bien, pero bueno, vamos a darle tiempo también, aunque es difícil, cuando alguien recordar que Messi, cuando ha sido Messi, yo recuerdo a Messi sin entrenar, empezar la temporada, alguna de estas temporadas que él llegaba tarde ya, y minuto uno ser Messi y el mejor del Barça siempre, y esta vez le está costando mucho arrancar. Yo quería, más que nombre propio, quería destacar el otro problema más que se nos une a todos los que llevamos nombrados, que es la falta de delantero centro. Tenemos un problema grave, incluso jugando como hemos jugado en la segunda parte, intentándolo por todos los lados. Si no hay alguien que te remate, muy difícilmente va a entrar el gol. Yo creo que tenemos un problema muy grave con el gol. Pedri no es goleador, Trincao no es goleador, Griezmann no es goleador.
Tenemos 40 Messi. Asistentes, 40 asistentes del más alto nivel.
Y pero... nadie que remate. Yo creo que es otra de las cosas a plantearse, ¿no? Yo no sé si empieza a ser momento de que el 9 del Barça, Braithwaite, tenga algún minuto más del que se le está dando. Estamos jugando sin delantero centro. Yo creo que por ahí vamos a tener un problema.
Totalmente cierto. Yo creo que Braithwaite merece jugar antes del minuto 75 o del 70 en alguna ocasión. No sé si de titular, pero si hubiese entrado en la segunda parte, igual en los primeros minutos de la segunda parte, tampoco nos hubiese parecido mal. ¿Por qué? Porque es una forma de... Y además es un jugador que como mínimo actitud sabes que la va a tener. Velocidad ya la trae y actitud también. Y oye, y si aporta algún golito, pues fantástico, porque es el único delantero oficial y que no es un invento a la hora de ponerlo en su posición. En cuanto a lo que son las alineaciones, ¿hoy quién ha jugado de delantero o de falso delantero? ¿Quién se supone que estaba en ese rol? Porque Griezmann no lo he visto hoy en ni un minuto. ¿Quién se supone? ¿Es Fati?
Estaba Antoine.
¿Sí?
Ah, Messi. Estaba Griezmann de punta, Messi por detrás, Ansu una banda.
Es que un punta desaparecido ha hecho cositas, pero un punta desaparecido que tampoco rompe, ¿no?
Delantero centro, miraros un partido de lo que hemos visto de Suárez estos últimos años.
He visto el partido, y tenía dudas de quién estaba de delantero centro, porque como delantero centro no estaba ejerciendo nadie. Es la realidad de este partido.
Delantero centro puro son delanteros que juegan con la defensa, que molestan, que saben lo que tienen que hacer en defensa, que saben fijar, que saben generar la duda entre el lateral y el central, que saben generar la duda entre el central que tiene que salir o no tiene que salir. Que saben adelantarse en el momento, justo hacer el cambio de dirección, estudiado con su centrador, para justo tener la ventaja para llegar antes al balón.
Un remate locuras.
El oficio, la picardía, el esa décima de segundo de decisión de antes, conoce los automatismos de los defensas.
Tú lo Griezmann has dicho.
Griezmann es un generador de juego, en teoría. Es un jugador que aparece para destellos y te genera algo para otra persona o que otra persona le aclare a él. Pero Griezmann no es un delantero centro y lo tenemos ahí. Y ya te digo, los últimos partidos al menos ha reaccionado, pero no tiene un punta adelante. No tiene
has
referencia.
Dicho una palabra que me gusta mucho y con David, no sé si a este Barça quizá le falta picardía, puede ser también. El ser pillo, el comerse la pelota, le falta un punch, un grado más, es posible.
Y... el oficio de punta, de delantero centro, que es lo que teníamos en Suárez cuando Suárez estaba bien. Al final.
El pillo, sí, sí. Es que es tal cual, sí.
Yo creo que más se resume en oficio, ¿no, David? No sé cómo lo ves tú.
Yo, sí, para un delantero centro las cualidades que has nombrado son indispensables. Yo, más que un delantero centro como tal, que no es necesario que sea... Yo me refería a un jugador con gol, más que un delantero centro como tal. El Barcelona ha jugado sin delantero centro muchas ocasiones, muchas temporadas, y hemos seguido teniendo gol. Me refiero a un jugador que te meta, que te asegure 20 goles por temporada. Ahora mismo no lo hay. El único es Messi y Messi no está bien. ¿Qué jugador? Griezmann no puede hacer 20 goles por temporada. No lo ha hecho en la vida. Ansu Fati difícilmente supere los 20 goles. Quizás está ahí, pero si Messi no aporta goles, ¿quién va a aportar goles?
Hay un vacío.
Un campeón de liga necesita... meter 80, 90 goles.
Es que es así.
Necesitamos jugadores que aporten. Si Messi no los aporta, necesitamos un jugador que meta goles. Un jugador o jugadores que metan goles. Está muy bien jugar bien, pero yo no veo a Pedri metiendo 20 goles, yo no veo a Trincao metiendo 20 goles, nos falta ese jugador, ¿no?
¿Cómo hemos saltado, David, cuando Busquets le ha llegado ese rebote a los pies, que es verdad que le venía muy mordida, muy con muy poco margen para chutar, y la ha pasado a un lado, ¿no? No...
A este Barça le falta Cesc, fíjate. ¿Estamos de acuerdo? Le falta Cesc para allá, que es cuando Cesc tenga el balón de la línea de fondo...
Está en esencia. Esa jugada...
Hemos visto a Koeman por la televisión...
Desesperado, pidiendo
a Pedri que chutara. Pedri es un jugador que desgraciadamente va a aportar mucho, pero tiene muy poquito gol.
Lleva tres partidos, es que claro, no le puedes pedir esa responsabilidad. Si no chuta el resto, que todo el mundo se le achica la pierna y se le... ¿Quién ha chutado? Pjanic, que es el que viene un poquito pues con otra mentalidad, ¿no? Y ha pegado ahí un chut y ojalá hubiese cinco más así cada partido. Yo con eso me conformo, tres o cuatro o cinco cada partido para que uno entre, porque si no chutas, seguro que si no chutas no entra. Eso es 100% efectividad. Si no tiras, no hay gol. Pero leches, es que no, si no se tira, si no hay el recurso de chut desde fuera, si no hay el recurso del centro. Yo, si me permitís, voy a hacer los nombres rápidamente y el titular. Y el titular es: el Barça empieza a atragantarse con el autobús de la Liga. Y el autobús viene a ser que lo estamos perdiendo, primero, porque como perdamos muchos más puntos, los primeros se nos van a escapar. Y segundo, por el autobús que ponen algunos equipos atrás y que es imposible jugar a nada. El Barça ya no está jugando fino de por sí, pero es que además te encuentras con equipos que ya te rompen lo poco que puedas hacer. Y he tenido un déjà vu con el tema del gol, porque ha sido un error de Neto, con el penalti de Jong, aquel del Getafe, que ya pensé, digo, ostras, no puede ser, menos mal que aquí aún se ha empatado. Pero que es así, es decir, el partido se pierde, otro equipo le pone ganas, es más de alma que de calidad en sí, porque obviamente si fuese punto por punto, el Barça debería estar por encima, pero bueno. Nombres propios, para mí Koeman, porque... Bien o mal, no está teniendo, no le está temblando la mano a la hora de sentar a jugadores. Con Messi esto no ha llegado, pero que se siente a Busquets en una media parte, para mí es muy significativo. Es decir, estás hablando de una de las entidades humanas del club, y que obviamente cuando se marche del Barça, cuando sea el momento, vamos, poco menos que una estatua en donde toque. Pero es verdad que ahora mismo este Busquets está a años luz de su mejor versión. Y que, bueno, ya venía siendo una versión reducida porque pasan los años y Busquets no está. Y si no lo pones con alguien al lado o no, los pases de riesgo no los puede hacer Busquets. De Jong no está jugando mal, tampoco está portando nada especial, es decir, no está dando un paso adelante. Entonces, para mí Busquets es un señalado, pero De Jong al lado tampoco le está arreglando nada. Es decir, yo he visto a De Jong hoy perder algunos balones que dices, pero hijo mío, ¿qué haces? Luego de defensa, pues más o menos bien. Koeman, nombre propio. Busquets, a colación de lo de Koeman. Y el otro nombre propio es, para mí, es Pedri, es Fati, es el futuro. Lo que pasa es que ese futuro viene lastrado por el ocaso de otros jugadores. Es decir, si otros jugadores están de retirada, pero aún tienen todo el peso, sin ser todos los buenos que eran. Es decir, yo sigo teniendo todo el peso, sigo cobrando todo el sueldo, sigo siendo, mis decisiones cuentan. Y viene mucha gente nueva, pero yo sigo estando ahí, quiero ser capitán Messi, quiero seguir estando de titular, pero claro, si no aportas a nivel técnico, a nivel en el campo de juego, lo que aportabas, sí que es, yo creo que eso está lastrando un poquito. Yo creo que debemos reducir algunos jugadores su presencia en el campo, porque ya son mayores. Yo me acuerdo de aquel vaquero que ya se iba, aquel vaquero que ya no era el del... Y jugaba unos ratitos, hubo otro, pues cuando ya Xavi era más tal, pues ya jugaba ratitos, Iniesta igual, ya no jugaba de titular todo. ¿Por qué? Porque ya tienen una edad. Creo que es coherente que jugadores que están en sus últimos años como buenos jugadores, reducir su actividad en el campo y hacerla más efectiva. Y ahí entra Messi de buenas a primeras y ya está. Mi titular es: el Barça, pues eso, se estrella contra el autobús o va a perder el autobús, tiene problemas con ese autobús, o se estrella o lo pierde en liga o en partidos. Y los nombres propios, porque creo que son los que más se están nombrando, entre otras figuras. Podríamos hablar de Dembélé, pero bueno, Dembélé yo creo que es una misma película cada partido, no sé cómo lo veis vosotros.
Dembélé ha aportado cositas, así, en la primera parte ha sido el único capaz de generar algo de peligro, el único que ha aportado algo diferente. Lo que pasa que este jugador ya nos empieza a cansar. La toma de decisiones es, parece un jugador que tenga algún problema de saberlo cómo sabe jugar al fútbol, ¿no? O sea, tiene todas las virtudes, pero luego hace unas cosas que nos dejan a todos diciendo ¿y ahora qué, no?
Imprevisible, es un jugador imprevisible, ¿no? Totalmente. O sea, tendría etiqueta de imprevisible. Te puedes hacer lo mejor y lo peor en una jugada.
Para bien y para mal, sí.
Irregularidad. Yo creo que la gente... Llega un momento que te cansas, ¿no? Cuando estás esperando, 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 dices, es que este jugador es así. Yo creo que yo creo que ya bajas los brazos y dices, pues...
Que sea lo que tenga que ser, ¿no?
Este es Dembélé y esto es lo que tenemos y ahí está. Capaz de lo mejor y lo peor, pero yo creo que lo mejor no... si ponemos una balanza no supera a lo mal que lo llega a hacer, ¿no?, en los partidos.
Llegamos a la recta final del programa, ya pues encarando, como vamos a comentar un poquito el partido de la Juve, que para mí es un partido un poco engañoso, de que no se debe tomar como referencia, pero bueno, es un buen escaparate, pero un partido que no debe tomarse tan en serio como se tomó, porque ojo que hay tres goles que están anulados, algunas circunstancias, un gran Pedri, eso sí, no se puede negar, es uno de los jugadores que más está creciendo. Yo creo que Fati explotó y se está manteniendo, o sea, ha vuelto un poquito al nivel que le toca, es un magnífico jugador aún por hacer, y Pedri es el que le ha tomado un poco el relevo en cuanto a subir, ¿no?, en las acciones de esa bolsa del Barça, por ejemplo. Hablamos de la Juve y que el próximo partido que nos viene del Barça creo que es de Champions, si no lo he encontrado mal por aquí, y que sería el día 4 a las 9 contra el Dinamo. Creo que en Champions más o menos la cosa está muy bien, muy bien encaminada, no nos podemos tampoco dormir en los laureles, pero yo creo que Champions ahora mismo, lo que es fase de grupos, no vamos a pasar grandes penurias. Así que partido de Juve y próximo partido de Champions para hacer un poquito de parte final y nos despedimos, si os parece bien, chicos. Vale, pues ya yo, mismo, venga, va, te doy la batuta.
Muy rápido, yo antes hacía referencia al partido de la Juve para comparar, ¿no?, con el partido de hoy. Creo que el partido de la Juve sí que hubo momentos en los que el Barça perdió el balón, pero al final estás en Turín, o sea, estás en el campo de la Juventus de Turín, ¿no?, y estás jugando Champions. Hay momentos en los que el otro equipo también juega y te lo puedes permitir en el sentido de que tienes un equipo delante que es muy potente, ¿no? Pero la segunda parte yo creo que fue buenísima del Barça. Fue de los partidos que más he disfrutado, al menos con la conservación del balón, con el pase, con el la velocidad, lo que decía yo antes. La velocidad, hubo momentos que eran era una pasada ver este equipo, te recordaba años atrás, en según qué, como digo, en según qué momentos de la segunda parte, ¿no? Eso sí, aparte, esta comparación pues sale ganando Turín en cuanto a la velocidad de balón, pero sale, yo creo que casi empate en cuanto a la generación de ocasiones versus ocasiones materializadas, ¿no? Al final sí que se marcó y se ganó, pero cuidado que se generó un montón y que el Barça sufrió durante mucho tiempo en Turín, yendo 0-1 en el marcador solo, con todo lo que había pasado en el campo, con todo lo que se había generado y con la superioridad, para mí, el baño de la segunda parte. El Barça no sentencia, y creo que es el ya lo diré, el injury time, el tiempo de descuento, ¿no? Hoy, otra vez, 20 y pico ocasiones, no se mete gol, y quizá, pues eso, esto es algo común y es algo que hay que estudiar y que hay que mejorar, aunque quizá el problema de esto es que para mejorar necesites una pieza nueva, que es por donde iba David. Entonces, por resumir muy resumidamente, muy, muy, muy buen partido en Turín en según qué momentos, se pueden sacar conclusiones buenas, eso sí, no sé por qué no se repite hoy. Hoy el Barça ha jugado mucho más lento. Me gustaría que eso fuera más común, esta velocidad de balón, porque es la base del juego del Barça, ¿no? Y por segundo, esa cosa que sí que es común, que es la poca contundencia arriba, que, vuelvo a repetir, quizá solo mejora si se le añade alguna pieza. No creo que haya mucha más solución al respecto. Y el partido del miércoles, ya por cerrar mi intervención, el partido del miércoles es otra moneda al aire, ¿no? Porque al final juegas contra un equipo que tienen, bueno, es un equipo que en teoría viene a caer en fase de grupos, pero no viene a caer de pie, viene a sumar sus puntos, quiere ir a la Europa League. Es un equipo que no es fácil, sí que es cierto que juraría que juegan aquí, por tanto hay muchas más posibilidades de que el partido vaya bien. Eso sí, jugamos sin público, es Champions, etcétera, etcétera, etcétera. Como última noticia, creo que he leído que los dos porteros del primer equipo del Dinamo tienen COVID, o sea que quizá a ver qué portero juega el miércoles. Como última información así, que no sé si están confirmadas del todo, pero creo que al menos estaban pendientes de pruebas. Más allá de esto, el Barça debería ganar, aunque bueno, la Champions, el grupo ahora mismo está muy bien encaminado y yo creo que la sensación es buena. Esperemos que en el Camp Nou, con campo grande, equipo más o menos pequeño, el Barça pueda sacar el resultado y ahora sí del todo encamine la, la clasificación.
El partido de la Juve fue un partido que en el que el Barça brilló y Pedri en como nada, salud. Es lo que tiene no tener un mute a mano. En cuanto al partido, ya digo, Pedri brilló, el Barça tuvo momentos de juego muy, muy bueno. Luego también tuvo algún susto y tuvo tres goles anulados. Es decir, que tampoco hay que hacer una valoración de decir, no, el Barça jugó maravillosamente bien. No, aún gracias que los fuera de juego fueron fuera de juego, que hubo alguno que fue por el canto de un duro o puede que menos, pero sí que fue fuera de juego. Es decir, que obviamente fueron correctos, ¿no? Pero a veces también es un poco el azar, el tener suerte, y en este caso el Barça tiene suerte. Tiene un buen juego, hace un buen partido y nos convenció un poco de que podíamos tener cierta esperanza y bien. David, tu opinión del partido de la Juve, que yo sigo pensando eso, que es engañoso, es decir, que sí, que se gana, pero tampoco es la Juve, no es una Juve de hace un año o hace dos años que nos podría dar más miedo. Y bueno, lo que viene el miércoles, que yo creo que es un partido bastante asequible contra el Dinamo, a ver quién sale en el once inicial.
Sí, yo totalmente de acuerdo contigo. No hay. Yo vi un partido Madrid-Barça total de los últimos tiempos y repito, ya lo comentamos el día del partido. Nos podríamos haber llevado tres goles perfectamente y acabar el partido 3-1. Nos vino de un palmo, ¿eh? Nos vino los tres goles de un palmo. Esos tres goles anulados por fuera de juego, pero que ya sabéis que estas cosas como son y pueden cambiar por pocos centímetros. Fueron jugadas típicas de Europa de empanadas que llamamos aquí, ¿no? Del equipo. Sí que es verdad que pues aquel día se tuvo suerte. La Juve no fue tan correosa, ni mucho menos la mitad de correosa que ha sido hoy el Alavés, la mitad de intensa que ha sido hoy el Alavés.
Sin lugar a dudas.
Un equipo que te dejó jugar, que te cedió pelota y... Para mí, resultado engañoso. Sí que es verdad que no fue un mal partido, que se vieron cosas muy positivas en algún momento, se vieron detalles, el balón corrió más, pero cuidado, no. Para mí no fue más allá que eso, un resultado engañoso. Y en cuanto a lo que viene, pues sí, yo creo que partido asequible contra el Dinamo y la Champions, al menos esta fase, encaminada, bastante bien encaminada.
Que son buenas noticias, que el Barça pues eso enfrenta una fase final de la primera fase, válgame la redundancia, más tranquila. El Barça ha tenido unos partidos en los que ha demostrado cosas buenas, pero en cuestión de suerte, no sé si, cómo llamarle, también es verdad que cuando vino Luis Suárez en la primera, cuando se le ficha, tardó bastante en marcar gol, tuvo una temporada, un tiempo largo sin marcar gol, Roger, y esto a veces son fases, son rachas, son actitudes, son situaciones.
Bienvenido de lo que venía Xavi, me refiero a la sanción por el mordisco, es decir, pasó un tiempo en el que él no pudo jugar, vino, creo que no podía ni entrenar, o sea, era una barbaridad la sanción que... Sí, obviamente sí, sí. Él también comete una barbaridad, pero yo te digo, vino con cuanto menos inactividad en partidos y por eso le costó un poquito. Sí que es cierto.
Pues chicos, yo creo que con esto podemos dar por finalizado el programa. Ha sido un programa muy completito, hemos hablado del Alavés. Ojo, me sorprende que en la despedida os quiero preguntar que no se haya hablado de la empanada de Neto, que ha sido un error de aquellos que sale en los zappings. O sea, tú estás...
Para mí, si te fijas en la jugada, Piqué creo que no sabe que Neto está saliendo. Y Neto no creo que se espere que ese balón vaya ahí o que ese balón realmente le venga o con esa tensión o con... Yo creo que la tensión del pase de Piqué, si os dais cuenta, es para un jugador que está... en el área pequeña, no donde está Neto, que está arrancando.
Claro.
Errores del de Neto de salir a por ese balón, yo lo veo más un malentendido y no creo que no se puede culpar. Al final es una décima segundo y para mí es mala suerte.
Casi a contrapié, ¿no? Ha sido... Pero de esas que también, igualmente, en otra situación, si no lo ves claro, la tiras fuera. Si al final ganas eso, ¿no? Que un repliegue.
Es una décima de segundo al final. Tienes que tomar esa decisión. No has decidido no chutar fuera... Y en ese momento tienes ese... Ya está, es que ya está, ya has generado un gol. Para mí es mala suerte, no creo que se le deba achacar a Neto ni a Piqué. Es, uno no ha visto, el otro se ha esperado una cosa que no ha ocurrido, ha ocurrido otra cosa y mira, mala suerte
total, además, y acierto también de la presión del Alavés. ¿Tú cómo lo has visto? Y nos despedimos ya del programa. Muchas gracias, Roger, nos vemos en unos pocos días para hablar de todo del Barça, de toda la actualidad. Y David, te hago la misma pregunta. ¿Tú cómo has visto esta jugada de Neto? Que yo es que me he salido de donde estaba viendo el partido, me he salido de la habitación, he ido a beber un vaso de agua, no puede ser. Además venía de una jugada bastante clara del Barça, es decir, que es la mala suerte al cuadrado.
Sí, no lo hemos comentado ni hemos sacado el nombre de Neto, ¿no? Porque es una, para mí no, tampoco, sí que es un fallo como los ha tenido Ter Stegen en alguna ocasión, ¿eh? No le vamos a dar más importancia.
Algunas salidas de Ter Stegen que estábamos con el corazón saliéndonos por la boca, y eso es cierto.
Yo creo que no hay que darle más importancia. Es un fallo grave que ha costado dos puntos, podría haber costado el partido. Sí que es cierto que Neto no ofrece la seguridad ni la tranquilidad que nos ofrece Ter Stegen, ¿no? No lo vamos a culpar. Pero de mucho más.
Está salvando muy bien los platos un poco el claro, tú imagínate, te encuentras de repente de no jugar a ser protagonista total. Es la única que yo recuerde de Neto que así sea algo destacado, y es un lapsus, como dice Roger, ha sido una fracción de segundo, un pase muy fuerte que probablemente no iba ni para él o no estaba para él en el punto en el que se encontraba cuando lo recibe, ¿no? Pero bueno, yo creo que Neto no es el que sale en las fotos precisamente de peores jugadores o de decepciones mayúsculas, ¿no?
Está cumpliendo bien el papel. Es un buen portero, Neto, todos lo conocemos. No es mal portero y lo demostró en el Valencia.
Pues David, ha sido un placer también tenerte durante otro programa más, ya 93, que son en realidad 94 con aquel piloto que hicimos. Así que un placer, nos vemos en unos poquitos días también, hablando de la actualidad del Barça y debatiendo sobre lo que más nos gusta, que es este equipo de la ciudad de Barcelona en la que nos encontramos todos nosotros. Y agradecer a toda la gente de todos los puntos del planeta que se nos conecta, nos comenta, nos ayuda, y por aquí alguna felicitación que nos ha llegado en directo, así que muchísimas gracias, porque todo eso lo leemos y en la medida de lo posible pues también lo comentamos en directo. Así que ya sabéis que si sois del Barça, estáis convocados. Hasta pronto.
Chao, adiós.
Adiós.